Mundial. Rock al Boli.
Can. Señoras y señores, le damos la bienvenida a esta charla con el señor Juan Campodónico, a la estrella, al rey del oeste, las conexiones rioplatenses. ¿Cómo le va, comandante? Bienvenido.
¿Cómo dice que le va?
Bueno, ¿cómo anda? Me puso pausa, misterio, suspenso. ¿Cómo le va?
Las comunicaciones, hoy en día está todo intervenido con esto del golfo.
Bueno, ¿cómo es? Todo bien, ¿cómo le va? ¿Vio que invitado? ¿Vio que invitado que tenemos, no, comandante?
Por fin me trajo alguien como la gente. Por fin este programa presenta a alguien a un cierto nivel.
Tremendo. Después de acá tenemos que apuntar a Jagger y Richard, lo mínimo, ¿no?
Y apurémonos.
Queda poco.
No lo liquidemos.
Bueno, salúdelo, comandante, al señor Juan Campodónico.
¿Cómo dice que le va, Juan?
Muy bien, muy contento de estar acá compartiendo la música. Y bueno, una gran oportunidad.
¿Lo están tratando bien?
Perfectamente.
Bueno, para eso estoy yo entonces ahora, para tropear todo el clima que han creado ustedes.
¿Nunca produjo en el oeste un show de peyote, comandante?
Me hubiese encantado.
Nosotros sí tocamos con peyote. ¿Temperley puede ser? ¿Eso es el oeste? No.
No, creo que no.
Eso es zona sur.
Eso es sur.
El hombre. En el borde, ¿no? ¿Estuvieron?
Sí, hace añares, ¿no? Hace.
Sí.
Años.
Qué lugar, más madera también que se metió usted, ¿eh?
Sí, bueno, viste que se empezó la recorrida por los barrios.
Tremendo. Bueno, comandante, meta esas preguntas emocionales, así que parten el corazón, que nos hacen emocionar. Aquí lo tiene Juan Campodónico, todo suyo. Pregunte al hueso, comandante.
No, vamos a ir liviano. Yo realmente lo que me despierta la curiosidad, Juan, sabe que es, sí. Siempre quise preguntarle, ¿cuál de los campodónicos es el alfa? El que quiere salir a tocar, el que quiere estar en un estudio, el productor, el músico, ¿lucha mucho entre todos los campodónicos ahí o los lleva tranquilo?
Y bueno, no, lo lindo para mí de lo que he construido como carrera es que ha sido muy variado, ¿viste? O sea, un par de meses o dos o tres meses produciendo un disco de una banda, de un artista, dos o tres meses de gira con un proyecto propio, dos o tres meses haciendo un disco propio. Yo qué sé, como que siempre estoy cambiando de pantalla y de actividad. Ha sido quizás un poco desconcentrada la actividad, porque ha sido un balazo para cada lado, pero nada, es una manera que a mí me gusta y que me enriquece un poco cambiar de ahí.
Pero bueno, usted lo dice como así, como muy fluidamente, pero supongo que también debe haber momentos que había conflictos, este momento salgo a tocar, este momento, ¿cómo se lo llevaba? ¿De una manera así fluyó naturalmente o es algo ordenado? Bueno, estos seis meses del año van a ser para producir, el próximo año va a ser de volver a tocar con peyote, sí. Después vuelvo.
Vas acomodando el cuerpo.
Se va acomodando. Yo creo que uno, si está entusiasmado y como comprometido con las cosas que hace, y encuentra el tiempo para hacer las cosas. Ahora, más de grande, ya padre, con un, ¿no?, con más cosas familiares ahí, de repente, bueno, hay que
hacer... priorizando más el tiempo familiar también.
Sí.
Y tiempo para uno.
Totalmente, pero en otro momento de mi vida, de todos los, la primera etapa de cuando empecé a tocar y los primeros 10, 15 años, era una tras de la otra sin parar, ¿no? O sea, con mucha pasión por la música, por salir a tocar, por hacer giras, hacíamos
todos juntos, se le mezclaba.
La época de Bajo Fondo, al comienzo, que íbamos a Europa y metíamos 40 días tocando por ahí y por allá y volvíamos con tres mangos. Era como una pasión había que tener, ¿no? Pero bueno, se fue construyendo algo que con el tiempo valoramos muchísimo, ¿no?
Pero ¿tiene alguna predilección, Juana? Si usted, si tiene que decir cuál es el que sobresale de todo, o están todos a la par, digamos, horizontales.
Y no, yo creo que
yo prefiero ser el productor, prefiero ser el músico, prefiero
a nivel profesional. Si tuviera que evaluarme a nivel profesional, el productor es un capo. Después está el guitarrista, es bueno, pero no es no es tan bueno como el productor, yo qué sé. Y después, pero más allá de eso, de cómo ha resultado la actividad, está que a mí me gusta hacer todo. Ahora estoy presentando este disco, saliendo a tocarlo, de repente es algo más desafiante, salir a tocar este disco, ponerme al frente, poner la cara y todo eso, pero también es un desafío lindo, es una aventura, y nada, es algo que no había hecho y me encanta, ¿no? Entonces me parece
algo... loable también, ¿no? Porque si uno, la más fácil es siempre, bueno, va bien la del productor, larguemos el guitarrista, dejémoslo tranquilo.
Claro,
y, ¿no? Y me parece que pasa por ahí también.
Por plantearse desafíos y también seguir vivo, ¿no? Pasando un poco de miedito, que te pasen cosas, sí, digamos.
Juan, y de todas esas etapas, ¿no?, que tuviste, repasemos Peyote, repasemos Campo, lo que fue, bueno, la locura de Bajo Fondo, ahora este proceso, todos los que son de todas tus producciones, ¿tenés un momento en el cual decís, pa, esto fue una locura, esto fue increíble, esto, me encantaría llegar a esto y mantenerlo acá? No sé, imagino Bajo Fondo, quizás, que fue una cuestión muy expansiva mundialmente.
Sí, bueno, sí, eso, imagínate que tenía menos de 30 años cuando hicimos Bajo Fondo, el primer álbum, y nosotros cuando lo hicimos pensamos que estábamos haciendo un disco de música experimental. Claro, y después la realidad,
porque fue una corriente, fueron
nos
como...
devolvió como una, bueno, hubo temas que empezaron a sonar por todos lados y que vamos a tocar a Chile, vamos a tocar a Venezuela, vamos a tocar a México.
Fue muy expansivo.
Fue muy expansivo, muy rápido. Y fue una respuesta a algo que, pum, conectó y era una novedad.
Exacto, fue, ¿no?, tendencia. Porque se generó ese tango electrónico,
sí,
¿no?
Sí, fue tendencia en ese momento. Y eso, está, viste, cuando sos muy joven y pensás que todo pasa con total naturalidad. Después, cuando sos más grande, te das cuenta que qué difícil que es que pase eso. ¿No? Pero lo valorás con el tiempo, lo lees distinto. En el momento, vamos.
Sí, sí, tal cual.
Lo vivís con cierta naturalidad. Pero bueno, sí, viéndolo así con cierta perspectiva, eso fue muy sorprendente, ese momento, ¿no? Ese clic. Bueno, también con el Peyote, primer álbum de Peyote, que
los finales de los 90 del Peyote fue una
locura. Enganchó con la MTV, con que pasaban todo el tiempo mal de la cabeza en toda Latinoamérica, viste, varias veces por día.
¿Cómo nos quemaron la cabeza con eso, por Dios?
Viste, hasta el día de hoy, inclusive ponerle en Argentina, me pasa que encuentro gente que... Y vos, que como que no conoce mucho, y le digo, no, el Peyote, vos sos el de mal de la cabeza. Sí, y como que enganchan con eso, ¿no? Que se acuerdan. Claro, es alguien que tiene que tener más de 35 para haber vivido.
No, pero los pibes la conocen también. Esa
los
canción.
Pibes la conocen.
Sí, son canciones.
Sí, ahora con la nueva vida que ha tenido el Peyote hace 5 o 6 años, que Peyote tuvo una vuelta a tocar en los escenarios y a estar activo. Y ahí hemos conectado con un público joven. Ahora el fin de semana estuvimos tocando ahí en La Ibera y había mucha gente joven, no solo gente de nuestra edad o de nuestra generación, sino
Es que son los pilares, Juan, son los pilares de toda la música esta, de hip hop y de lo nuevo, digamos. Entonces, los pibes, ¿dónde van a ir a brevar? Van a ir a, ¿no? Bueno, esto es lo fundamental, ¿no?
Y es como... una escuela, sí, claramente. Bueno, comandante, la pregunta emotiva, así, la final, así, la que nos haga llorar acá en el estudio, por favor.
No me metas,
no,
presión,
tranquilo, así. Pasa que usted tiene la capacidad.
La guerra del Golfo, no. Se viene la Cuarta Guerra Mundial y usted quiere llorar.
Se quedó en los 90, la guerra del Golfo.
Saddam Hussein.
Hay que agarrar a Saddam Hussein.
¿Está vivo Saddam Hussein? ¿Usted piensa que murió?
No, olvídese, está. Bueno, comandante, para cerrar ahí,
simplemente lo quería saber, quería remontarme a Juan, al Juan niño, ¿no? Que crecía y tenía todos esos sueños, quiero ser famoso, quiero tocar en estadios, quiero. ¿Qué le falta, Juan? ¿Qué de aquel niño, qué le tiene que dar? ¿Tiene alguna otra, no sé, tocar en la luna? ¿Algún sueño para realizar?
La verdad que cuando era chico realmente me gustaba mucho la música, me gustaban mucho los discos. No era una época, cuando yo me crié, cuando era chiquito, de grandes conciertos. Eso es un invento más contemporáneo. O sea, sí había algunos grandes conciertos, pero eran muy puntuales, ¿no? Más bien que la música eran los discos. Para mí la música eran los discos. Por eso me enamoré de hacer discos y se volvió mi profesión. Yo creo que nada, que ese Juan chiquito, nada, le gustaría mucho conocer al Juan más grande, le caería bien. Y lo que me pasa ahora en esta etapa con mi hijo, que mi hijo Milo tiene 2 años, y está, como me veo mucho en él, ¿no? Como que cuando hace algo me trae recuerdos de cuando era chico, yo qué sé, cuando Milo se esconde entre la ropa del ropero y cierra la puerta del ropero, y yo digo, yo esta la hice, y no me acordaba, ¿no? Un montón de cosas ahí de esa conexión con el niño propio a través de un hijo, no sé, es muy lindo poder conectarse con esa frescura quizás que uno tiene cuando es chico y no ha pasado tanta data, ¿no?, por la cabeza. Pero nada, yo la verdad que estoy muy contento con lo que...
Has cumplido sueños, el niño está contento.
Yo creo que sí, igual me faltan un montón de cosas. Este proyecto que estoy ahora, la primera vez que toco con mi nombre, pensá que...
O sea, de alguna manera, con todo lo que tenés atrás, es como un arranque de nuevo,
es,
¿no?
Es un arranque de cero en un punto, claro. Y nada, un gran desafío y me encanta también, ¿no? Como que también tengo un sueño ahí por realizar, de poder llevar este proyecto adelante, que se conozca, establecerlo. Recién está arrancando, ¿no?
Qué lindo. Bueno, comandante, un placer ahí la conexión en el final. El agradecerte a vos, Juan, la verdad, no, que hayas venido al estudio. Muchísimas gracias, lindísima charla, gracias por la compañía. Recordemos, Todo Esto Tampoco Soy Yo es el disco solista debut de Juan Campodónico, editado el año pasado, finales del año pasado, y será presentado el 21 y 22, martes y miércoles de la semana próxima, en Sala Hugo Balzo. Para el martes ya está completo, todavía quedan algunas entradas para el día miércoles.
Corran a Ticantel,
que se van volando. ¿Y Buenos Aires? ¿Tenés pensado?
No, toqué hace 3 semanas en Art Lab. Lo mismo que vamos a hacer acá, un poquito sin batería. Ahora está Mateo Tonero en la batería. Pero toqué con Cami Rodríguez, con una puesta de escena, con visuales, con todo bastante armadito. Ahí justo está la voz de Cami Rodríguez, que canta en el disco y que me acompaña en vivo. En Art Lab, que es un lugar chico, pero de una calidad impresionante, el audio y toda la técnica. Y la verdad que estuvo divina la presentación. Así que allá quedó presentado, habrá que seguir yendo a tocar, obviamente.
Ni que hablar.
En la próxima nos vemos.
Venga para el oeste, Juan, venga para el oeste, entonces.
Es la próxima misión.
No
va a ser a la luna, va a ser al oeste.
El próximo sueño del niño Juan Campodónico, comandante.
Hago una pre antes de la luna.
Claro, haga una pre.
Está más cerca y es menos inhóspito.
Exactamente. Bueno, Juan Campodónico estuvo con nosotros hoy, el comandante Horacio Bolinada desde la República Argentina, Diego Rodríguez en controles, Rosana Ramos en producción. Mañana en vivo tenemos al señor Santiago Tabela aquí presentándonos Tarzán a los 64. Un placer, Juan. Nos vamos. Gracias, y te despedimos con la canción La Distancia, con Ceballos. Chau, chau.
Cuando piensan que no da, ya parece que es normal. Sé que te lastimé y ahora me tengo que cobrar, pero no era personal. Háblame si andas por estos lados, nada más que podemos conversar. Y la distancia puede separarnos, pero nada más. Tiene la importancia, solo a nosotros le queramos dar. Será la arrogancia que nos lleva a cuidarnos hasta la última instancia. Conmigo a quedar solo cuando el otro se sacia. Estuve de ambos lados y ninguno da gracia. Somos ave migratoria, mamá. Ambos tenemos historia al otro lado del mar. Pero que la memoria no te impida darme. Que si juntamos trayectoria, ¿quién nos va a parar? Puedo cortarte el viento, churra, cuando te canse. Y puede que a mí también de cuando me pase. Me muestro así de duro porque espero una fauce. Pero me saco el escudo cuando suelto tu enlace. Yo puedo fallar, pero no voy a mentirte. Y vos también podés fallarme y venir a decirme. Aprendí que conversando todo se hace simple. Solo viendo tu peor versión sobre si existe. Ir a distancia, pueden separarnos, pero nada más. Tiene la importancia, solo a nosotros le queramos dar. Será la arrogancia que nos lleva a cuidarnos hasta la última instancia. Conmigo a quedar solo cuando el otro se sacia. Estuve a ambos lados y ninguno da gracia. Ir a distancia, pueden separarnos, pero nada más. Tiene la importancia, solo a nosotros le queramos dar. Será la arrogancia que nos lleva a cuidarnos hasta la última instancia. Conmigo a quedar solo cuando el otro se sacia. Estuve a ambos lados y ninguno da gracia.
Experience. Broken rock experience. Broken.